Bienvenido a Mi Lado Flaco. Soy Kika Carranza. Aprende conmigo cómo ser más saludable, cambiar tus hábitos de una manera definitiva y estar más satisfecha con tu peso. ¡Acompáñame! Quiero empezar este podcast con una pregunta. ¿Les ha pasado que respetan el plan de alimentación, respetan las porciones, las miden, respetan las cantidades, comen mejor, más saludable, pero realmente no ven cambios significativos en la balanza? Es algo muy común. A veces uno pues se frustra porque se esfuerza, hace las cosas bien, pero se desmotiva porque no percibimos cambios concretos y los cambios que esperábamos. Pues en el podcast de hoy voy a hablarles de por qué nos pasa esto. Además de lo que comemos y cuántas calorías comemos, existen otros factores que pueden no estar ayudándonos a perder peso, o por lo menos el peso que queremos. ¿Cuáles son estos factores y cómo la alteración de estos de una u otra forma influyen en que suba o que baje de peso? Bien, primero situarnos que el control de peso va mucho más allá de las calorías que como versus las calorías que gasto. No es solo así de sencillo y de simple. Ya les dije en podcasts anteriores que si fuera algo así de fácil, pues no habría sobrepeso, ¿no? No habría personas obesas en este mundo. Pero no se trata solo de comer menos y hacer más ejercicio para bajar de peso. Y el día de hoy quiero pues hablar de estos factores que influyen en el peso que tengo. Uno de los principales factores es enfocarnos en solo hacer y no en las debilidades y fortalezas de la persona en sí. O sea, no enfocarnos en el ser persona, en cómo está siendo la persona, qué hay detrás de lo que hace, qué es lo que la impulsa a hacer lo que hace. O sea, son factores mucho más profundos de su persona. Y es enfocarnos en eso es muy, muy, muy importante. Pero además hay otros factores que influyen o determinan el peso de una persona y que también se deben considerar y tomar en cuenta. Existen desde mi punto de vista 6 factores a considerar en el tema del control de peso. El primero, la genética. La genética, más que influirnos en el porcentaje de grasa o en la cantidad de libras que acumulamos, que sí tiene cierta influencia, nos influye principalmente en la forma en la que nos relacionamos con los alimentos. Para algunas personas, sentir más deseo o rechazo por algunos alimentos tiene cierta composición o cierto grado de composición genética. Asimismo, la velocidad en la que nuestro cerebro registra los niveles de hambre y saciedad también está influenciado por los genes que heredamos. Lo cierto es que la genética hace que tengamos algunas condiciones necesarias, digámoslo así, para que suceda el sobrepeso. Sin embargo, hay diversos estudios que han demostrado que la genética no influye más allá de un 20 o 30% en el peso corporal de una persona y que la persona con un estilo de vida saludable, haciendo ejercicio, comiendo de manera saludable y balanceada, realmente puede anular estos efectos. Así que parte de nuestra genética sí nos predispone, pero no nos determina. Nosotros tenemos un 70% que podemos controlar y que puede realmente determinar el peso corporal que tenemos. Si nosotros tenemos un gen obeso, digámoslo así, pues sí nos va a influenciar y sí nos va a impactar en un 20 o 30%, no más de eso. Un factor es la biología natural y el metabolismo de nuestro cuerpo. Voy a tratar de explicárselos de manera resumida aquí en este podcast porque pretendo hacer otro explicándoles mejor lo que pasa. Bien, a partir de la grasa corporal que nosotros tenemos, nuestro cerebro pues se forma un registro de esa grasa y a partir de ahí secreta la hormona del hambre o la saciedad, la hormona del hambre que es la grelina o la grelina y la hormona de la saciedad pues que es la leptina. Y de esta sencilla forma, pues nuestro cerebro dispara señales de abrir el apetito o que nos dé hambre o de sentirnos saciados, ¿verdad? O satisfechos para comer. Nuestro cerebro es tan inteligente que ya sabe cuánta comida, o mejor dicho, cuántas calorías necesitamos para mantener ese peso corporal y la cantidad de grasa que tenemos. ¿Qué pasa cuando hacemos una dieta baja en calorías? Nuestro cuerpo lo registra, o sea, se da cuenta, y es tan inteligente que identifica que estamos teniendo un déficit de calorías. Lo sabe, se da cuenta. Y por nuestra programación primitiva, el cerebro registra este déficit calórico como una amenaza. Su forma de adaptarse es haciendo una estrategia de ajuste para mantener ese peso con el que se ha aprendido a vivir. O sea, el cuerpo ya aprendió a tener 20 libras más, por ejemplo, 30 libras más. Y con ese peso se siente bien. Aprendió ya a vivir con ese peso, aprendió pues a optimizar todos los recursos internos ya con ese peso. Y se siente cómodo con ese peso, con ese sobrepeso más bien que tenemos, y no piensa negociar, y no piensa ceder para que baje ese porcentaje de grasa y para que baje el peso. Más bien va a ajustar o va a adaptar el metabolismo principalmente y el consumo calórico que está teniendo para que nosotros pues utilicemos menos calorías y se ajusta a la nueva dieta hipocalórica. Además que el cerebro es tan inteligente que no solo ajusta el metabolismo disminuyéndolo, sino que también aumenta la sensación de hambre, dispara la hormona del hambre y especialmente dispara los antojos de comida muy calórica, porque quiere pues obviamente que comamos más calorías para seguir en el peso que se siente cómodo. Es irónico ver cómo nosotros queremos bajar de peso y nuestro cuerpo nos juega en contra. Me parece sorprendente porque el sabotamiento de la dieta no está ligado exclusivamente a la fuerza de voluntad. O sea, es muy normal que tengamos más antojos de comer comida muy calórica cuando estamos en una dieta baja en calorías o en una dieta para bajar de peso. Esa es una de las cosas por las que las dietas no funcionan. Estamos teniendo una adaptación metabólica que sí podemos jugarle la vuelta, pero hay que saber cómo y hay que hacerlo con estrategia. Les voy a hablar específicamente de esto. Una de las cosas es cambiar la calidad versus la cantidad, pero es importante tomarlo en cuenta para saber por qué a veces no bajamos de peso o por qué estamos haciendo esfuerzos y realmente no lo vemos reflejado en la balanza. Y es porque nuestro cuerpo tiene una adaptación metabólica. El metabolismo disminuye, utilizamos menos calorías de las que usábamos cuando teníamos sobrepeso y además se nos dispara la hormona del hambre y la leptina, que es la hormona de la saciedad, también disminuye, nos sentimos menos saciados. El factor biológico que incide en el peso que tenemos es la microbiota natural de nuestro cuerpo. Hay estudios que han relacionado los microorganismos que tenemos en el intestino y cómo influyen directamente en la regulación del metabolismo de la grasa o de la energía, por ejemplo. Hay estudios que consideran o creen que la microbiota intestinal puede ser una fuerza impulsora en el desarrollo de trastornos metabólicos asociados a la obesidad. La calidad de la microbiota tiene la capacidad de reducir la obesidad, de modificar la tolerancia que tenemos al azúcar o a la glucosa, y lo más sorprendente, influir sobre el estado de ánimo del individuo, en concreto, influir en la depresión que un individuo pueda sentir que está asociada a la obesidad. La alimentación está directamente relacionada con el tipo o la calidad de microorganismos que tenemos en el intestino, de tal cuenta que hay cosas como, por ejemplo, un consumo alto en proteínas genera metabolitos tóxicos. Una dieta alta en grasas tiene un impacto negativo también en la microbiota intestinal. Por ejemplo, dietas ricas en fibra se asocian con menor síntomas de depresión, ¿verdad? Y se asocia también con enriquecer o mejorar la microbiota intestinal y ayudar a mantener el peso corporal. Y en general, bueno, digamos de la dieta occidental que ahorita se lleva, caracterizada por alta en grasas, harinas refinadas, azúcares, sal, baja en fibra dietética, realmente puede contribuir a tener una microbiota o microorganismos de menor calidad, por decirlo de esa forma, y es un factor negativo para nuestra pérdida de peso. cuando uno come una comida chatarra en un contexto saludable, realmente le va a afectar poco en el sobrepeso, porque además de regresar rápidamente a tu estilo de vida sano, la microbiota intestinal es muy buena y no va a permitir que subas tan rápido de peso. Hay algunos otros factores biológicos que también influyen, como la resistencia a la insulina, por ejemplo, que voy a explicar en un podcast sobre obesidad y diabetes para que tengan una mejor idea, pero es parte de lo que influye. El entorno y la calidad de la dieta es el factor número 3. Y esto es principalmente porque la calidad de lo que comes y la fuente principal de dónde viene ese alimento tiene muchísimo que ver con tu bajada de peso. Pasa que cuando estás teniendo una dieta con comida procesada, que es light, entiéndase jamón de pavo, queso de rodaja bajo en grasa, cereal de desayuno alto en fibra, inclusive snacks cero calorías o cero azúcar, son alimentos procesados bajos en calorías, pero la calidad alimenticia de ese producto sigue siendo mala, la calidad nutricional, porque sigue aportándonos las pocas calorías que pudieran decir que nos aporta, sigue siendo calorías vacías. Mientras que si tú comes alimentos más naturales que han pasado por poco proceso o ningún proceso, vas a tener no solo un aporte mayor de nutrientes, sino que también vas a tener mayor volumen en el estómago porque generalmente son altos en fibra, van a dar mayor sensación de saciedad. Entonces estás comiendo alimentos verdaderamente nutritivos y tu cuerpo lo registra. Registra pues que tienes más volumen y te dan menos calorías por porción o por volumen. Mientras que la comida procesada, por muy light que sea, es comida que no te invita a masticar mucho. Es comida de fácil digestión y es comida que tiene muy pocos nutrientes y el cuerpo también lo registra. Así que tú sigues con ese antojo, con ese craving for more food. Quieres seguir comiendo. Porque obviamente tu cuerpo tiene un déficit nutricional y te está pidiendo que comas más. Así que bajarle considerablemente a los productos ultraprocesados es muy benéfico para el control de peso, independientemente que cuentes calorías y comas solo 1,200 calorías al día. Pero si esas 1,200 están llenas de productos procesados, o por lo menos la mitad de tu dieta tiene productos muy procesados, salchichas de pavo light, queso Kraft light, barritas de granola light, cereal fitness integral, todos son comidas procesadas y no beneficia la pérdida de peso porque sigue tu cuerpo teniendo necesidad de nutrientes. Y eso dispara la sensación de querer seguir comiendo. O sea, tu cuerpo te pide más comida en aras de obtener esos nutrientes que le hacen falta. Así que la calidad de la dieta es muy, muy importante. No son solo las calorías. Tienes que mejorar tu calidad comiendo alimentos más naturales, que no tengan proceso. Y si tienen algún proceso, que los proceses tú en tu casa. Otro factor es el estilo de vida. Y con estilo de vida me refiero al estrés que manejas, al sueño y al ejercicio. Estos tres factores afectan también nuestra bajada de peso y lo hacen cuando tenemos un estado prolongado de estrés. Nuestro cuerpo secreta cortisol. Eso creo que ya es conocido, ¿no? El estrés es igual a cortisol. Y a su vez el cortisol aumenta los depósitos de grasa abdominal, que a su vez dispara la sensación de hambre y nuevamente el apetito por alimentos ricos en azúcar y grasa. Porque estos alimentos ricos en azúcar y grasa nos hacen generar hormonas de placer. Y estas hormonas de placer ayudan a contrarrestar el estrés. O sea, es opuesto al cortisol. O sea, nos ayuda a generar dopamina, que es opuesto al cortisol. Lo mismo pasa con la falta de sueño. El cuerpo lo toma como un estado de alerta. Bien, por algo no estamos durmiendo, ¿verdad? Es un estado de estrés, con lo cual genera nuevamente cortisol para aumentar la disponibilidad de azúcar en sangre y podamos responder a esa amenaza que, por la que no estamos durmiendo. Y esta amenaza realmente nunca pasa, porque a menos que tengamos que correr o pelear o librarnos de un león o de un oso, o bien hagamos ejercicio, realmente Ese azúcar que se disparó la reservamos a nivel abdominal y específicamente se almacena más a nivel visceral. Además que intensifica nuestro deseo de azúcar y grasa como estrategia para contrarrestar el cortisol, ¿verdad? O el estrés que estemos sintiendo. Por eso cuando nos sentimos estresados o no dormimos bien, si somos conscientes, vamos a darnos cuenta que generalmente tenemos más antojo de cosas dulces o de cosas muy grasosas, porque nuestro cuerpo nos está pidiendo eso. Una forma buena, algo positivo de contrarrestar este cortisol es haciendo ejercicio. El ejercicio es no solo un disparador del bienestar, que de por sí contrarresta los efectos del estrés, sino también es un regulador hormonal. Con 30 minutos diarios realmente podemos contrarrestar este efecto y realmente es muy benéfico para nuestro cuerpo y nos ayudará mejor a eliminar la producción de cortisol de una manera más prolongada y a regular mejor los problemas de sueño. O sea, el ejercicio se vuelve estratégico en el tema de estilo de vida y regular el estrés y el sueño. Quinto factor habla de las emociones y de la relación pues, que se tiene con la comida. El comportamiento alimentario, cómo regulamos el hambre y la saciedad. Muchas veces esto lo hacemos de manera inconsciente. Principalmente hemos aprendido o no hemos aprendido, más bien, a gestionar nuestras emociones fuera de la comida. Y eso pues es algo que lo tenemos aprendido y que probablemente lo hagamos de manera inconsciente. Si nos sentimos aburridos, pues buscamos comida. Así lo aprendimos de pequeño. Si estamos tristes, pues nuestros papás de chiquitos nos daban un chocolate, un caramelo para que ya nos pusiéramos contentos. El hecho de no manejar estas emociones de la manera correcta, de no gestionarlas de la manera que deben ser gestionadas, pues nos hace comer de más y muchas veces es de manera abusiva, sin darnos cuenta. He topado con clientes que me dicen, pero si yo como sano, yo no como mucho, ¿por qué? Duermo bien, tengo una vida relajada, ¿por qué no bajo de peso? Y a veces de verdad que no son conscientes de este picoteo que tienen emocional muchas veces. Y esa forma de relacionarse con la comida, pues es lo que no les permite bajar. O les influye en el peso, les determina parte del peso. Esto pasa porque va unido al sexto factor, que es los hábitos. Un hábito es todo aquello que hacemos de manera automática, de manera inconsciente. No pensamos mucho si lo queremos hacer, si nos conviene o no hacerlo. Por ejemplo, lavarse los dientes. Eso es un hábito, ¿no? Al levantarnos o antes de irnos a dormir. Es algo que damos por hecho, que se hace de manera rutinaria en nuestra vida, porque así hemos aprendido. Así lo hacemos. Los hábitos pueden ser malos, los hábitos pueden ser benéficos o dañinos. El tema con el sobrepeso es que hemos generado hábitos para gestionar nuestras emociones o bien hábitos que no nos ayudan al objetivo que tenemos de bajar de peso. O bien hábitos que no nos ayudan al objetivo que tenemos de comer más saludable. Por ejemplo, tuve una clienta que hacía muy bien su plan de alimentación durante todo el día, pero a la hora de irse a la cama iba por su té caliente, sus galletitas dulces de chocolate y veía un rato la televisión. Ya era un hábito para ella y realmente no podía conciliar el sueño si no lo hacía así. Y le costó mucho prescindir de eso. Creo que fue parte de lo que tuvimos que aceptar y adaptar para que pudiera alcanzar sus objetivos. Y lo que te quiero decir es que hay hábitos de los que tenemos que ser conscientes y que requiere esfuerzo y dedicación para cambiar, ¿verdad? Es posible hacerlo, pero es parte también de lo que está influyendo en el peso que tenemos. Importante es entender que cada persona tiene circunstancias y condiciones personales de vida, de salud, psicológicos, de historia, culturales, etcétera, que no les permite bajar de peso como quisiera o que no les permite cambiar sus hábitos como quisiera, sus hábitos de estilo de vida como quisieran. Lo importante es que logremos identificar que no se trata solo de comer menos o de contar calorías. Es fundamental entender nuestro sobrepeso de manera global y multifactorial, como se los estoy planteando, identificando todos los elementos que nos están llevando al sobrepeso o que simplemente no nos permiten bajar. Hay clientes que han llegado a mi consultorio y me han dicho, Kika, ¿es posible bajar de peso? O sea, vienen de una historia de dietas, de bajar, subir, de bajar, subir, de bajar, subir, y me han dicho, ¿realmente es posible permanecer delgado para toda la vida? La respuesta es sí. Somos seres humanos, personas con la capacidad de autodeterminarnos. Eso es lo primero que hay que entender. Pero hace falta reflexionar y ser conscientes que no se trata solo de nuestra fuerza de voluntad, sino que hay muchos factores y hay factores específicos que nos han llevado al punto en donde estamos. Después de entender esto, entonces sí podemos hacer un plan más personalizado y concreto que nos ayude a alcanzar el objetivo que queremos. Las dietas milagro, los retos nutricionales, las pastillas, las vendas, los tests para adelgazar, nada de eso te va a funcionar si no te enfocas en un contexto global de cambio de hábitos. Tienes que cambiar tú desde dentro para cambiar tus hábitos de manera más permanente y no volver a rebotar y no mantenerte entre la bajada y la subida, la bajada y la subida, porque eso realmente daña considerablemente tu metabolismo y cada vez te va a costar más bajar de peso. Cuando tomamos en cuenta cada uno de estos factores que les presenté, que están influyendo en el peso que tienen, y empezamos a trabajar en ellos, pues claro que el cambio puede ser más permanente. Pero no es algo fácil y rápido de lo hice y ya. Requiere un trabajo interno, requiere esfuerzo, requiere compromiso. Pero lo bonito de esto es que hay una satisfacción inimaginable detrás. O sea, si abarcas de manera global el tema de tu peso y te enfocas en cambiar hábitos de alimentación trabajando desde tu ser, por supuesto que es posible mantenerte delgado. Por supuesto que es posible tener esa vida que quieres y ser más delgado. Por supuesto que sí. Muchas gracias por escucharme. Por favor, compartan este podcast. Síganme en mis redes sociales, Kika Nutrición en Instagram y Niute, N-I-U-T-E, en Facebook. Un abrazo y un beso para todos. Nos vemos en el siguiente podcast.